Cristo ha resucitado.
En verdad ha resucitado.
Cristo ha resucitado.
En verdad ha resucitado.
Cristo ha resucitado.
En verdad ha resucitado.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos celebrando, queridos hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo nuestro Dios, que es la fiesta de todas las fiestas, la culminación, la cabeza, la corona de todo el año litúrgico. ¿Por qué? ¿Por qué es esto tan importante? Porque con la resurrección de los muertos, nuestro Señor derrotó el enemigo más grande que la humanidad tiene. ¿Qué es este enemigo? Es la muerte. ¿Y por qué la muerte es el enemigo más grande? Porque muerte fue la condena que el género humano recibió tras pecar. Cuando nuestros antepasados, primeros humanos, Adán y Eva, pecaron, recibieron como condena a muerte. ¿Por qué? Porque el resultado, el fruto de pecado es muerte. Porque muerte es alejamiento de Dios. Y lo que nos aleja de Dios es el pecado. Por eso al pecar, morimos. Ellos murieron. ¿Por qué pecaron? Nosotros morimos porque continuamos a pecar, siguiendo el ejemplo de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esta fue la herramienta que el diablo tenía contra nosotros, estar bajo la esclavitud de la muerte. ¿Y por qué podía el diablo usar esta herramienta? Porque los santos padres nos dicen que, sabiendo que somos mortales, sabiendo que somos bajo la esclavitud de la muerte, que vamos a morir, el humano está empujado a pecar más aún. O sea que es como un círculo vicioso, que nosotros morimos porque pecamos, y para evitar la muerte, que instintivamente tenemos un miedo a la muerte y al sufrimiento, nos entregamos aún más en placer del pecado y así volvemos a endeudarnos aún más a la muerte. Era un círculo vicioso terrible que bajo el diablo estábamos. Y ningún hombre podía escapar de esto. ¿Por qué? Porque todos pecamos y por consiguiente todos somos mortales. Nadie tenía poder sobre la muerte. ¿Y qué hace nuestro Señor? Bondadoso Señor, amoroso. No nos dejó, aunque pecamos voluntariamente. Aunque por nuestra propia voluntad rebelamos contra Él, no nos dejó así, que vayamos a desaparecer en nuestros pecados y estar en manos de muerte para siempre, sino que hizo para nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, derrotar la muerte. Por eso Él mismo pone en sí mismo la naturaleza humana de la Virgen María, para así poder ser hombre. Y a través de su naturaleza humana, Él hace la lucha contra la muerte, la lucha cual ningún otro humano podía hacer, porque todos se derrotaban, nadie es más fuerte que la muerte. Pero Él, siendo humano, también es Dios. Por eso, por nosotros hizo la lucha, por nosotros salió a la batalla contra la muerte. ¿Cómo? Muriendo y resucitando. Muriendo o para que padeciera como cualquier otro hombre, pero resucitando para así totalmente derrotar la esclavitud de la muerte sobre la naturaleza humana. Porque al resucitar nuestro Señor, su cuerpo ya no padece de la muerte. Es incorrupto, incorruptible. Es por eso, en su cuerpo resucitado, la muerte está totalmente derrotada. Esto es porque estamos celebrando tan con aclamaciones, porque lo que ningún otro hombre podía hacer, de generaciones de millones y billones de personas siendo esclavos de la muerte, nadie podía escapar de la muerte, nuestro Señor viene y hace por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, derrotar la muerte por nosotros. Por eso la resurrección, la Pascua, es la fiesta por definición de nuestra salvación, de nuestra liberación, de la esclavitud de la muerte. Y por eso, queridos hermanos, es que nuestra salvación es participación en esta resurrección. ¿Y cómo? ¿Cómo participamos? ¿Solamente cantando que Cristo ha resucitado? Esto también, pero no solo esto. El bautismo que recibimos, hermanos, es participación en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al bautizarse en la pila bautismal, nosotros nos hacemos partícipes de aquel mismo Jesús que murió y resucitó, y nos ponemos por encima de nosotros, de esta naturaleza humana, ya cuerpo incorruptible de nuestro Señor. Por eso ya no somos hijos de antiguo Adán, que fue pecaminoso y esclavo de la muerte, sino que somos miembros y partícipes del nuevo segundo Adán, que es nuestro Señor. En él ya no hay muerte, en él ya no hay corrupción, en él nunca hubo pecado. Por eso es esta que entrada en la iglesia es por el bautismo, porque a través del bautismo nos hacemos partícipes de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y no solo bautismo, por encima de bautismo el misterio de los misterios, participación en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque participamos en mismo cuerpo al comulgar, el mismo cuerpo con el cual apareció a los apóstoles, como leímos en el Evangelio. Y les dijo: venid, mirad que es el cuerpo que estaba con nosotros y murió, ahora está también con vosotros para siempre, incorrupto. Y con la ascensión, sentado a la diestra del Padre, para siempre. Imagínense el gran misericordia de nuestro Señor, que como asumió el cuerpo, no para una temporada solo, para siempre. Para siempre Él hizo partícipe a sí mismo a la naturaleza humana. Y en la diestra de Dios Padre, en uno de la Santa Trinidad, para siempre está con un cuerpo humano, también siendo con su naturaleza divina, ¿no? Qué gran misericordia que siempre, al ver a nuestro Señor, sabemos que para siempre Él se hizo humano por nosotros. ¿Por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué? Que nosotros, siendo tan minúsculos, tan insignificantes, una de las criaturas que rebelamos contra Él, para salvarnos, para poder ser salvados, Él hace que para siempre sea Él también un humano. Gran misericordia por amor a nosotros. Y esto, queridos, es lo que es la comunión. Participación en este cuerpo que resucitó. Participación plena, entera. Como participamos a través del bautismo, así renovamos la gracia de que recibimos al bautismo cada vez que participamos en el cuerpo de nuestro Señor al comulgar. Tan grande es este misterio. Vemos cuál era la gran cosa que vimos hoy en la lectura del Evangelio, como San Tomás, que era, sí, le llaman incrédulo, pero no era incrédulo, no era por incredulidad que él dijo no creeré, sino porque estaba un poco sentido, estaba un poco dolido en corazón, que él había sido el único apóstol que no había visto al Señor, ¿no? Y está, por eso dice que pues no creeré hasta que no vea yo mismo que vosotros visteis. Que yo soy, no soy yo apóstol también, ¿cómo es que vosotros visteis y yo no? Pues no creeré. No, que claro que creía, pero por corazón dolido pensaba que nuestro Señor había rechazado a él, ¿no? Y por eso, o sea, dice a Santo Tomás que ven y con tu dedo ve mis clavos y con tu dedo mi costado. ¿Para qué? Para que a través de Santo Tomás todos nosotros tengamos la aseguranza, digamos, confianza de que de verdad con aquel mismo cuerpo que nuestro Señor se encarnó de la Virgen María, aquel mismo cuerpo murió y resucitó. O sea que a través de la supuesta incredulidad de Santo Tomás, todo el mundo tiene una confirmación sin duda de que nuestro Señor de verdad resucitó. Porque no solo con ojos lo vio, sino con sus dedos lo tocó, ¿no? Los clavos de las señales de clavos de sobre el costado, sobre las manos y piernas, y de la lanza en el costado de nuestro Señor, son los signos de su amor hacia nosotros. Y por esa misma razón nuestro Señor dejó que hubiese estos signos de heridas. Porque en cuerpo incorrupto no tenía necesidad de que dejase que sus heridas estuviesen ahí, porque su cuerpo estaba totalmente incorrupto. Pero los dejó que estuviesen ahí, como señales eternos de su amor hacia nosotros, de qué es lo que Él sufrió por nosotros para la eternidad en el reino de los cielos, se haya confirmación, los signos de su amor hacia nosotros. Y por eso dicen los santos padres también, queridos hermanos, que los mártires de Cristo, que también sufren y habían sido cortados y tienen muchas heridas, cuando resuciten ellos también en el reino venidero, también tendrán estas cicatrices, estas heridas, como diamantes, como adornos, confirmando su amor hacia Cristo. Será como la gran alabanza, la gran gloria para ellos, estas mismas heridas con los cuales fueron matados. En la resurrección, estas mismas heridas serán signos de su martirio, de su gran amor que ellos tenían por Cristo. Por eso, al escuchar este evangelio, miremos, pensemos de qué gran don nos fue dado. Qué gran don de que somos partícipes de cuerpo de nuestro Señor. Al bautizarnos, dijimos, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No simbólicamente, no solamente poéticamente, no es una metáfora esto, sino que es de verdad la donación, o sea, vestirse de Cristo, de ser unidos con Él. Por eso, y al comulgar del cuerpo y sangre de nuestro Señor, comulgamos de verdad de su cuerpo y su sangre con el cual Él resucitó. Y sabiendo este don, ¿quién no será hambriento y tendrá sed cada vez que piensa sobre la Santa Comunión? ¿Quién no tendrá el deseo de ajustar su vida al máximo para siempre ser digno de comulgar la Santa Comunión? ¿Qué es lo que hacemos aquí, hermanos? Que nuestro Señor, igual que entró entre los apóstoles y les dijo paz a vosotros y mirad que mi cuerpo es real. Eso es lo que hacen en cada liturgia cuando venimos. Aquí estamos como los apóstoles reunidos y Cristo viene a estar entre nosotros. ¿Quién tendría, pues, la audacia de no estar presente en su mente acá? ¿O no prepararse debidamente para venir, para comulgar, o pensar que, bueno, comunión una tras otra, ¿qué más da? Es algo que hago por rutina, ¿no? Debemos estremecernos, debemos tener miedo, tener pensamientos así, y si no, cada vez que venimos, preparamos para venir a la iglesia, decir, ¿a dónde voy? Voy donde Cristo está presente. Y donde Él me dice, ven y comulga de mí, pero comulga dignamente, entiende, humano, qué es lo que haces. Y no vengas con mente en el mundo, pero tu cuerpo solo así, aquí en la iglesia. Y no vengas tampoco sin preparación, sino que debidamente, con temor, con amor, temblando, pero con confianza también, acercándose a aquel cuerpo que nuestro Señor dio por nosotros. Dijo, aquí está, yo me hice humano, morí y resucité por vosotros y os doy este cuerpo para que tenga vida eterna. ¿No es un don más de cualquier otro don? ¿Hay algo más que uno puede hacer que dar su propio cuerpo para alguien? Pues vuestro Señor lo hizo. Sin ser humano, tenía necesidad de hacerlo. Porque Él es Dios, pero por nosotros se hizo Dios, y se hizo hombre, y no solo se hizo, sino murió y resucitó por nosotros. Nos da este cuerpo, vengamos con temor, vengamos con confianza y temor a la misma vez. Y ajustemos nuestra vida para que todo nuestro anhelo sea de comunión a comunión. Así es como nos enseñan los santos padres, que toda la vida cristiana, de una comunión a otra, es preparar para la comunión y después llevar consigo la gracia al comulgar y conservarlo en su corazón en santidad, para que no entre el mundo y desacre nuestro corazón donde está habitando nuestro Señor Jesucristo. Y al hacer esto, al estar así bien preparados, ya estar pensando en la próxima comunión y así absteniéndonos del mundo, del pecado, de todas las cosas basura que el mundo quiere poner en nuestro corazón. Si tenemos nuestra mente clavado así, en comunión a comunión, ya pensando que cuál será la próxima vez que venga el clérigo, el obispo, para que nos dé comunión, toda nuestra vida, lo demás, estará motivada hacia esto. Todo lo demás estará ajustada a esto. Pero si venimos solo porque bueno, es un rito y hay que hacerlo, todo lo demás que hagamos en nuestra vida será disipada. Será totalmente sin sentido, sin propósito y sin razón. Pero si tenemos como un en blanco, ¿no?, el propósito de que tengo que comulgar, ajustaré pues mi vida para llegar a la Santa Comunión debidamente. Y al comulgar debidamente, conservaré esta gracia para que lleve conmigo en mi vida cotidiana por días, por semanas, por meses, hasta la próxima comunión. Si tenemos esto claro, nosotros también tendremos la gracia, la gran gracia y bendición que Santo Tomás tuvo. Detuvo, de verdad, tocó con sus manos. Nosotros también de verdad tocamos con nuestros labios. Y también él, como él, nosotros tendremos el gran gozo y gran júbilo de decir, Señor mío y Dios mío. Porque no hay otra exclamación que uno pueda tener al ver Dios encarnado venir en su corazón y entrar. Señor mío y Dios mío, ten piedad de mí. Por eso, tengamos esto en mente. Lo que hizo nuestro Señor con su muerte y resurrección, cómo nos liberó de la muerte. Y esta participación en esta liberación es a través de ese bautismo y el santo misterio de la comunión. Y para ser debidamente aceptado, para que la comunión no sea para condenación, sino que para la salvación y curación de nuestra alma enferma, debemos ser toda nuestra vida, día, semana, mes, concentrado en esto, en gran don, de convivir de comunión a comunión, para así también nosotros ser dignos de lo que nuestro Señor hizo. Libremente lo hizo, pero tenemos que ser dignos de aceptarlo. Porque el que acepta sin gratitud, sin dar gracias, sin entender lo que se le dio, doble condena tiene. Por eso, regocijemos, hermanos, en la resurrección esta y con Santo Tomás, que no era incrédulo, sino que uno que tenía celo de ver a nuestro Señor como otros apóstoles, digamos, Señor mío y Dios mío, sálvame. Amén. Cristo ha resucitado.
En verdad ha resucitado.
Digamos todos, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, digamos...